pensamiento histórico en Fuera del Sector. Esto es la historia.
Y hoy tenemos aquí en Fuera del Sector al escritor del día, que es Fyodor Dostoyevsky, ¿sí? Un novelista ruso, educado por su padre, un médico de carácter despótico y brutal. Encontró protección y cariño en su madre, que murió prematuramente al quedar viuda. El padre se entregó al alcohol y envió finalmente a su hijo a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo, lo que no impidió que el joven Dostoyevsky se apasionara por la literatura y empezara a desarrollar sus cualidades de escritor. A los 18 años, la noticia de la muerte de su padre, torturado y asesinado por un grupo de campesinos, estuvo cerca de hacerle perder la razón. Ese acontecimiento lo marcó como una revelación, ya que sintió ese crimen como suyo, por haber llegado a desearlo inconscientemente. Al terminar sus estudios, tenía 20 años. Decidió entonces permanecer en San Petersburgo, donde ganó algún dinero realizando traducciones. La publicación en 1846 de su novela epistolar Pobres Gentes, que estaba avalada por el poeta Nekrasov y por el crítico literario Belinsky, le valió la fama ruidosa y efímera, ya que sus siguientes obras escritas en ese mismo año, en 1849, no tuvieron ninguna repercusión, de modo que su autor cayó en un olvido total. Esto que estamos escuchando ahora es El Gran Inquisidor, otra de las obras de Dostoyevsky.
Me rechazaste por el pan del cielo y por la libertad del hombre. Ya ves lo que has causado. Te lo repito, el hombre no tiene preocupación más atormentadora que la de encontrar lo más rápido posible a alguien a quien pueda entregar el don de su libertad.
El Gran Inquisidor es una obra en donde Dostoyevsky relata a través de la voz de Iván, el hermano escéptico de los Karamazov. Para ello hay que leer los hermanos Karamazov, que ya vamos a tener más adelante, vamos a tener... creo que están fragmentos de la película, ¿sí? De los hermanos Karamazov, una versión más que nada norteamericana, porque también hay una versión rusa de la película. Bueno, una historia fantástica en la cual, a partir de la promesa que realizó Jesucristo de volver a la tierra, realiza un encuentro bastante peculiar entre Cristo y una de las cabezas de la Iglesia Católica del siglo XVI, más concretamente el Cardenal Inquisidor de Sevilla. Esta elección debe ser subrayada, y es que hay que tener en cuenta el poder de la influencia que dentro de la Iglesia Católica del siglo XVI tendría el Cardenal de Sevilla, por tratarse esta ciudad de uno de los centros comerciales y por tantos políticos del occidente cristiano de aquella época, al ser entrada de la mayor parte de las mercancías que procedían del continente americano, y por ser el imperio al que pertenecía la ciudad española, sí, la ciudad que quedaba en España, de una potencia simbolizada, se oye, una potencia política, económica y militar preponderante de aquella época.
La aumentaste. ¿Olvidaste que el hombre prefiere incluso la muerte a la libre elección entre el bien y el mal? No hay nada más seductor para el hombre que el libre albedrío. Pero también,
por lo tanto, podemos vislumbrar que posiblemente Dostoyevsky pretendió, a través de la elección de una alta jerarquía de la Iglesia, reflejar que la postura que queda plasmada en la figura del inquisidor no es una postura marginal o aislada, sino auspiciada desde el alto clero. Y es que, a través del monólogo que realiza el monagenario inquisidor ante la presencia de Cristo, Dostoyevsky vierte sus ideas posiblemente anticlericales que se cebaban especialmente contra la Iglesia Católica, y es que en algunos círculos esta se erigía como representante de un sistema inamovilista, conservador e incluso tal vez feudal. Esta visión de la Iglesia Católica feudal no debería ser poco frecuente en el entorno en que se desarrolló Dostoyevsky, y es el clima en la Rusia del siglo XIX, Numerosos círculos alentaban esta postura por una parte de la Iglesia Ortodoxa, religión mayoritaria en Rusia, y por otra parte de ciertos movimientos revolucionarios socialistas que aparecieron en el siglo XIX. El relato constituye una férrea crítica anticlerical, concentrándose contra el clero de la Iglesia Católica en tanto en cuanto el inquisidor es católico, y el autor arremete contra la orden católica. El relato esboza a un cardenal como representante del clero católico, o si prefiere, del alto clero, que se presenta con bastantes similitudes al superhombre de Nietzsche, un cardenal dispuesto a inmolar en holocausto a Cristo, el cual ha vuelto a la tierra para visitar a sus hijos por un momento.
Tantos problemas insolubles. De esta manera tú mismo creaste las causas para la destrucción de tu reino, y no puedes culpar a nadie más de ella. Pero a cambio se te propuso algo completamente diferente. En la tierra hay solo tres fuerzas capaces de subyugar para siempre la conciencia de esos débiles revoltosos para su propia felicidad: el miedo, el milagro, el misterio y la autoridad. Tú rechazaste las tres. El espíritu terrible y astuto te llevó al techo del templo y dijo: si quieres saber si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, pues está escrito que los ángeles te sostendrán en el aire para que ninguno de tus pies chocará contra una piedra.
Soy un enfermo, soy un malvado, soy un hombre desagradable. Creo que padezco del hígado, pero no sé absolutamente nada de mi enfermedad. Ni siquiera puedo decir con certeza dónde me duele. Ni me cuido, ni me he cuidado nunca, pese a la consideración que me inspiran la medicina y los médicos. Además, soy extremadamente supersticioso, lo suficiente para sentir respeto por la medicina. Soy un hombre instruido, podría, pues, no ser supersticioso, pero lo soy. Si no me cuido, es evidentemente por pura maldad. Ustedes seguramente no lo comprenderán. Yo sí que lo comprendo. Claro que no puedo explicarles a quién hago daño al obrar con tanta maldad. Sé muy bien que no se lo hago a los médicos, al no permitir que me cuiden. Me perjudico a mí mismo. Lo comprendo mejor que nadie. Por eso sé que si no me cuido es por maldad. Estoy enfermo del hígado. ¡Me alegro! Y si me pongo peor, me alegraré más todavía. Fedor Dostoyevsky, Memorias del Subsuelo. Memorias del Subsuelo es una novela corta realizada en dos partes, la primera dividida en 11 capítulos breves y titulada El Subsuelo. Consta básicamente de un monólogo interior, que era lo que estábamos leyendo, en donde un miserable funcionario frustrado, antihéroe, contradictorio, enfermizo y excitante, que dirige su charla a un público inexistente, según el propio autor. En una pequeña introducción que encabeza la obra, su propósito fue presentar al público con mayor relieve que otras veces un carácter de tiempo pasado pero reciente. Dicho individuo se presenta a sí mismo y expone sus puntos de vista. Al parecer quiere explicar las causas que han originado y que han hecho inevitable su aparición en el medio. El locuaz narrador de la historia es el hombre del subsuelo, un pobre marginado que en su infelicidad se siente objeto de ofensas imaginarias, continuamente dedicado a idear y de planear venganzas. La segunda parte consta de 10 capítulos y recibe por título, a propósito del agua nieve, que consiste en relato de una larga memoria del narrador donde adquiere sentido los pensamientos expresados en el primer apartado, los cuales en ocasiones pudieron resultar confusos o desorganizados. Dostoyevski fue condenado a muerte en el año 1849 por su colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios, indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución. Estuvo 4 años en un presidio de Siberia, experiencia que relataría más adelante en Recuerdos de la Casa de los Muertos. Ya en libertad fue incorporado a un regimiento de tiradores siberianos y contrajo matrimonio con una viuda con pocos recursos, ¿sí? María Dmitrievna Isayeva se llamaba la viuda, ¿sí? Y esto vamos a escuchar ahora es otra de las obras, una obra que leímos el año pasado de manera completa acá en Fuera del Sector, se llama Noches Blancas. Eso es lo que vamos a compartir, un fragmentito de Noches Blancas y un fragmento también del análisis
de aventuras y nuestro personaje. Dostoyevski utiliza la novela de sus aventuras, incluyendo el modelo del folletín, al introducir el mundo de la aventura. Logra interesar al lector por la narración. En el empleo del folletín, Dostoyevski enciende una chispa de simpatía por los seres abandonados y solitarios que encuentran felicidad, por efímera que sea. El deseo del autor de introducir lo excepcional, lo cotidiano, de fundir, según el principio romántico, lo sublime con lo grotesco y llevar a los fenómenos de la realidad cotidiana hasta los
conflictos. Estamos escuchando algo del análisis de Noches Blancas. Noches Blancas, les decía que es algo que leímos el año pasado cuando hacíamos el segmento de literatura y jazz. Sí, ahí leímos Noches Blancas de manera casi completa. En Rusia ocurre un fenómeno natural durante el solsticio de verano, en las áreas de latitud en la cual la puesta del sol son tardías y los amaneceres más tempranos. Como consecuencia de esto, la oscuridad nunca es completa. Este fenómeno natural es conocido popularmente con el nombre de Noches Blancas, a las cuales Dostoyevski hace alusión en El Idiota, cuando Hipólito lo visita en su dacha. Ambas historias, la del narrador y la de Nastenka, ocurren durante esa época del año. Además, se muestra un instante fugaz en el cual el protagonista, a lo largo de las noches, cree haber encontrado por fin el alivio tan esperado a su soledad, lo cual de la última noche se convierte en un triste amanecer con la culminación de la ilusión. Bien, escuchá un poquitito más de este análisis.
Que duran algunas horas de la primera parte de cada noche. El acontecer del último capítulo, la mañana, ocupa solo minutos en la historia y lectura de la carta de fea de Nastenka. En estas últimas páginas, el espacio también se vuelve estado de ánimo. Las casas han envejecido y puesto de coloridas y ruinosas. Los encuentros están narrados después de cada uno de ellos, casi a la manera de diario de vida y sin saber qué va a ocurrir en el próximo. El tiempo de la escritura es apenas horas después de cada uno de los encuentros, salvo en el primero, donde se alude a aquella noche. Es decir, hay una distancia mayor entre el tiempo de la evocación y el tiempo evocado. El acontecer es lineal, salvo 2 analepsis, 2 relatos retrospectivos, en el relato de la segunda noche. El primer salto hacia atrás, en el tiempo, lo hace el protagonista al describirle a Nastenka su fantástica vida de solitario y soñador. El segundo es la historia de Nastenka, narrada por ella misma. Los 3 primeros encuentros se realizan en 3 noches seguidas. Entre el tercero y el cuarto hay un día de lluvia sin encuentro. Es un día triste, durante el cual el protagonista escribe que se trata de un día muy gris y turbio y lóbrego, exactamente como la vejez que a mí me guarda. Esa noche narra lo acontecido en el día anterior, el tercer encuentro. Entre el último encuentro, cuarta noche, y el día de la recepción de la carta puede haber un salto de 1 o 2 días.
Fuera del sector. La novela y la radio en Fuera del del sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Erika Hernández como Clarice McLellan, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 4. Jueces y ejecutores.
Mildred retrocedió como si cientos de ratones corrieran delante de ella. Montag oyó su rápida respiración y observó la palidez de su rostro y cómo sus ojos se abrían de par en par. Ella se adelantó corriendo, tomó un libro y corrió hacia el incinerador de la cocina. Montag la detuvo, la sujetó, y Mildred trató de soltarse clavándole las uñas.
No, no, Mildred, espera, tú no sabes lo que
¡cállate!
Tienen esos... ¡Mildred! ¡No podemos quemarlos! Quiero leerlos, por lo menos una vez. Luego, si lo que el capitán dice es cierto, los quemaremos juntos, tú y yo, ¿eh? Tienes que ayudarme, Mildred. Durante estos años no te he pedido gran cosa, pero ahora lo hago. Tenemos que empezar en algún punto. Adivinar por qué sentimos esta confusión. Tú y la medicina y el automóvil por las noches, y yo con mi trabajo. Estamos yendo al precipicio y no quiero caerme. Quizá podamos analizarlo, intuirlo y ayudarnos mutuamente. Si me amas un poco, admitirás esto durante 24 horas. Y luego habrá terminado, te lo juro. Y si hay algo de verdad en alguna de estas cosas, quizá podamos decírselo a alguien.
Ella dejó de forcejear y Montag la soltó. Mildred retrocedió, tambaleándose, hasta la pared. Luego se deslizó y quedó sentada en el suelo, contemplando los libros. Su pie rozaba uno y al notarlo, se apresuró a echarlo hacia atrás.
La mujer de la otra noche, Mildred, en el incendio. Deberías haber visto su rostro. Y Clarice, nunca hablaste con ella, yo sí. Y hombres como el Capitán Beatty les tienen miedo a las personas como ellas. No puedo entenderlo, ¿por qué les temen? La otra noche, comparé a Clarice con los bomberos del cuartel. Y descubrí que ellos no me gustan nada. Y yo tampoco me gusto. Quizás sería mejor que ardieran los bomberos.
Sí.
Montag y Mildred se volvieron y miraron la puerta sorprendidos. Los libros permanecían desparramados y formando montones.
Es el Capitán Beatty. Regresó.
No abriremos.
Montag se dejó caer por la pared y quedó en cuclillas. Acarició los libros distraídamente con el pulgar y el índice. Deseaba guardar los libros en el hueco de la ventilación, pero comprendió que no podía enfrentar de nuevo al capitán. Terminó por sentarse y tomó un pequeño volumen.
¿Por dónde empezamos? Supongo que tendremos que empezar por el principio.
Él volverá. El capitán regresará y nos prenderá fuego. A nosotros y a los libros.
El timbre cayó. Y por fin reinó el silencio. Montag sintió la presencia de alguien al otro lado de la puerta, esperando. Y al final, escuchó los pasos que se alejaban.
Veamos lo que hay aquí.
Leyó una docena de páginas salteadas y por último encontró algo que llamó su atención.
Mira, se ha calculado que en épocas diversas 11.000 personas han preferido morir que someterse a romper los huevos por su extremo más afilado.
¿Qué significa eso? No tiene sentido. El capitán tenía razón.
Bueno, bueno, volveremos a empezar. Esta vez por el principio.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
A las ideas libertarias. También es en España donde el movimiento anarquista logra perdurar por más tiempo, desde los primeros movimientos de 1868 hasta el final de la Guerra Civil Española, en 1939, donde fueron perseguidos por la furia falangista. Esa persistencia tiene su origen en la resistencia al poder civil y el furibundo anticlericalismo del pueblo español, que viene sufriendo siglos de explotación de parte de los terratenientes que encontraron en la Iglesia un poderoso aliado. Esta perspectiva ha hecho que muchos estudiosos vieran vinculado entre el anarquismo y los movimientos milenaristas de fines del siglo XIX, que proponían un regreso al cristianismo primitivo. De todos modos, aunque hay una confluencia, el milenarismo se quedó en enunciados, pero el anarquismo español buscó formas de llevar sus ideas a las prácticas.
En España, la historia de la rebeldía social se podría remontar al principio de los tiempos. Son numerosas las muestras de sociedades en rebeldía. Uno de los mejores ejemplos fueron las vagaudas en tiempos de los romanos y visigodos, auténticas guerrillas rurales formadas por desertores de los ejércitos, campesinos pobres y de gente excluida de la sociedad que luchaban contra el poder establecido. Son un buen ejemplo de sociedad guerrillera que se dio a conocer en gran parte de los bosques y montañas de Europa durante siglos. España permaneció al margen de las nuevas ideas europeas, lejos de los centros de difusión del pensamiento, Londres, París o Berlín. Las ideas tardaban mucho en llegar. La primera idea socialista llegaría a través de las obras de Fourier, Ourier proponía la creación de unas unidades de producción y consumo, las falanges o falangisterios, basadas en un cooperativismo integral y autosuficiente, así como en la libre consecución de lo que se llamaba pasiones individuales, lo cual construiría un estado que llamaba armonía. Por su parte, los obreros comenzaron a construir las primeras sociedades de socorro mutuo. La primera sería la Asociación Mutua de Obreros de las Industrias Algodoneras de Barcelona. Esta mutualidad sería disuelta en 1841 por publicar un manifiesto demandando la implantación del seguro de enfermedad y paro forzoso. Se trataba de un claro precedente de los sindicatos. Ahondando en este desarrollo de las asociaciones obreras, se crearía en estos años de apertura el Bienio Progresista, en 1854, la primera federación obrera, y se llamó las tres clases del vapor, del textil, pero en 1855 se suprimirán de un plazo todas las asociaciones obreras, excepto las de carácter filantrópico o de socorro mutuos, bajo el control directo de la autoridad local. El objetivo era mantener el orden público, que estaba amenazando por la huelga de las sociedades obreras catalanas ante el llamado conflicto de la media hora. En las fábricas textiles de la época abundaron los ataques ludistas en contra de la introducción de la maquinaria, pero en 1855 es considerada la primera huelga general de la historia de España, puesto que al estar concentrada casi toda la industria en Barcelona, al parar la producción se paralizó la actividad económica del país en su conjunto. El anarquismo moderno se introduce en España en 1868. Giuseppe Fanelli llegó a España en aquel año con la misión de reclutar miembros para la Primera Internacional, creada en 1864, y eventualmente organizar una sección en España. Fanelli, a su vez, estaba en contacto con la entonces recién creada Alianza de Mijael Bakunin. Sin embargo, la Internacional ya estaba controlada por el grupo de Carlos Marx, que dominaba el Consejo General de Londres. Cuando la Alianza se quiere adherir a la Internacional como organización, se le deniega bajo la argumentación de que las secciones debían basarse en los territorios y no en las tendencias ideológicas. Bakunin, que lo que quería era entrar en la Internacional, decide disolver la Alianza y los aliancistas entrarán de forma individual, adheridos a sus respectivas federaciones nacionales. Sin embargo, a pesar de disolver la Alianza oficialmente, los antiguos aliancistas seguirán en contacto, actuando de facto como una tendencia en el seno de la Internacional. En España, las sociedades obreras quedaron desmanteladas en 1874. No sería hasta la llegada al poder de Práxedes Mateos Sagasta en 1881 cuando volverían a la legalidad. Sin embargo, para aquel entonces, en el anarquismo internacional ya predominaban las corrientes que rechazaban cualquier tipo de organización por ser autoritaria. En 1881 tiene lugar en Londres un congreso anarquista internacional que trataría de resucitar la Asociación Internacional de los Trabajadores. Sin embargo, esta nueva internacional no logró despegar. Fue conocida como la Internacional Negra y se desarrolló sobre todo en los Estados Unidos gracias al alemán Johann Mott. La línea política de la organización era totalmente anarquista, pero pronto incluso se debatió sobre la conveniencia de seguir organizando, en tanto que la acción por la acción era considerada más eficaz que la organización. Una expresión de esta tendencia anarquista fueron los magnicidios cometidos por los anarquistas, sobre todo italianos y franceses, entre las décadas de 1880 y 1890. Por esto el anarquismo recibió una fuerte campaña de descrédito desde todos los ámbitos de la vida pública.
¡Viva la FAI y la CNT! ¡Luchemos hermanos contra los tiranos y los regetes! ¡Lo comprendo!
Los primeros movimientos anarquistas españoles se hicieron presentes en las zonas rurales de Andalucía, una región que en la que se mezclaban los impulsos reaccionarios con las ideologías milenaristas. Pero muy pronto esa unidad quedó rota y el anticlericalismo pudo más que el respeto por las doctrinas cristianas. El ateísmo quedó como una marca de los libertarios españoles, que en eso continuaron algunas tradiciones liberales peninsulares. Para combatir este movimiento, la Guardia Civil Andaluza alude a la existencia de una supuesta organización anarquista, Mano Negra, cuyo fin era matar a los ricos y poderosos de la zona, pero en realidad fue una excusa para aplastar los nacientes movimientos reivindicatorios. Como suele suceder, el poder propone una confusión entre delito común y acción política. En esto, las autoridades españolas no fueron demasiado originales, pero en España, donde la relación entre bandidos rurales y anarquistas se muestra de manera más intensa.
¡Viva la PAI y la CNT! ¡Luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes!
Es también en España donde se consolida la corriente llamada anarcosindical, que de algún modo recupera el predicamento que habían perdido los anarquistas, que hasta entonces no habían prestado demasiada atención a las cuestiones gremiales. De este modo, el anarquismo vuelve al camino colectivo después de la época de la propaganda, por el hecho de que el movimiento había abierto una violencia sin freno, criticada por los propios militantes libertarios. De allí en más, estará presente en todas las luchas obreras de principios del siglo XX. En 1906 se celebra en Ámsterdam un congreso donde, después de largas discusiones, se acepta que los anarquistas participen de la vida sindical. Malatesta termina adhiriendo a esta nueva forma de lucha. El anarcosindicalismo español ha salido una expansión extraordinaria. La Confederación Nacional del Trabajo, CNT, llegó a reunir 1 millón de afiliados al comienzo de la Guerra Civil Española. A consecuencia de sus luchas, los anarquistas españoles fueron brutalmente reprimidos. Desde 1909 se producen rebeliones en Cataluña. Fue atacado por tropas coloniales traídas de Marruecos. Francisco Ferrer y Guardia, pedagogo y militante, es arrestado y ejecutado como represalia. La represión no impide la creciente afiliación de los trabajadores al anarcosindicalismo, sino más bien la lucha sin cuartel crea las bases del conflicto que estallará en la Guerra Civil, donde el anarquismo ocupará los primeros puestos del frente contra el franquismo.
No tengo casa, amigo mío. Mis compañeros andan huidos. Cerró la mina y en vez de obreros somos bandidos. Ay.
Ahora fuera del sector, y con este tema le saludamos a Lore, que se comunicó al 370-433-3315. Lee, viejo, es esto, la demencia.
La demencia está tornándose inconsciente colectivo. La demencia está volcándose en las mentes sin parar. La demencia está arraigada en la voz de las noticias. La demencia está clavada en el estatus social. La demencia es destruir por consumir y por capricho. La demencia es ir pisando las cabezas sin parar. La demencia te apuñala cuando la cordura grita. La demencia es la trampa disfrazada de verdad. Yo demente, vos demente, tanta mente y dices siempre evidentes que la gente anda sin pensar. Tanta euforia por la gloria de vivir anestesiado con un coche, con la tele, con seguridad. Desafinando, la demencia es la propuesta que te muestran sin parar. enfermera estructural.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
Juan Rulfo fue un escritor mexicano nacido en el año 1918. Creció en el pequeño pueblo de San Gabriel, villa rural, denominada por la superstición y el culto a los muertos, y sufrió allí las duras consecuencias de las luchas cristeras en su familia más cercana. Su padre fue asesinado durante esas luchas. Los primeros años de su vida habrían de conformar en parte el universo desolado que Juan Rulfo recreó en una breve pero brillante obra. Escribió 15 cuentos y una sola novela. En esos cuentos integra El llano en llamas, escrita en 1953. Allí ofreció una primera sublimación literaria a través de una prosa sucinta y expresiva de la realidad de los campesinos de su tierra, en relatos que trascendían la pura anécdota social. En su única novela y obra más conocida, Pedro Páramo, escrita en 1955, Rulfo dio una forma más perfeccionada a dicho mecanismo de interiorización de la realidad de su país en un universo donde cohabitan lo misterioso y lo real. Obtuvo lo que se considera una de las mejores obras de la literatura iberoamericana contemporánea.
Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse, y yo, en un plan de prometerlo todo. «No dejes de ir a visitarlo», me recomendó. «Se llama de este modo, y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte». Entonces, no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Todavía antes me había dicho: «No vayas a pedirle nada, exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme nunca me dio. El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro». «Así lo haré, madre. Pero no pensé cumplir mi promesa, hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones, y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala».
Bien, primero empezar, vamos a empezar por algún lado de Pedro Páramo, esta exquisita obra de Juan Rulfo, prácticamente una obra que marcó un hito en la literatura, como muy bien lo resaltó Sole recién. ¿Quién no leyó Pedro Páramo? Y el que no leyó Pedro Páramo se está perdiendo una parte muy importante de la, no la literatura hispanohablante, ni mexicana, ni nada, sino mundial.
Mundial, sí.
La obra en sí tiene mucho por analizarse, pero podemos empezar diciendo que está estructurada, a ver, en partes cortas, ¿sí? Y podemos empezar, no sé, por el nombre tal vez, ¿sí? El nombre Pedro Páramo, que sería uno de los personajes principales que tiene la obra. Creo que es el que más resalta en la obra y el que, a ver si podemos decirlo, representa una persona que trató de ganarse terreno de mala manera en México, y maltrató a toda una población, que más adelante seguramente vamos a leer cómo se llamaba el pueblo, o lo podemos decir ahora.
Podemos empezar, recibe el nombre de Comala.
Comala, sí.
Comala, y tiene una... mira, es uno de los símbolos, porque en la obra aparecen muchísimos símbolos. Los nombres son como un resumen psicológico, si se quiere, de las personalidades que aparecen, ¿no? Comala, si vamos a hablar de Comala el lugar, Comala es un recipiente en México, ¿sí? Que en donde a altas temperaturas se hierve, se suele hervir, ¿sí? Suele atravesar altas temperaturas. Pero también representa Comala el nombre del pueblo. Si hay altas temperaturas en un recipiente o que es expuesto al fuego, ¿sí? Primero simboliza como un valle, ¿sí? Como un lugar que está en una cima, pero no en la cima con C, sino con S, ¿sí? En un cráter. Y dentro de esa cima se puede exponer a altas temperaturas. Métanse allá adentro ustedes. ¿Qué es? ¿A qué puede
justamente
representar? ¿A qué puede representar, por ejemplo, si está a altas temperaturas?
A ver, el infierno.
Exactamente. Sondeo de saberes previos.
Exactamente. Pero fíjate vos que avanzando en la lectura, y esta es la primera parte que recién acabamos de leer, es el momento en donde él decide ir al pueblo. Llega un momento cuando avanzás en la lectura donde no sabes en qué momento está, porque el lugar, como vos decís, es muy parecido a un infierno, pero no por lo riguroso, sino porque el mismo personaje se pierde en algún momento y no sabe si está en la realidad, si está yendo al pueblo, o si está en un asumido en un sueño, en un como aletargado.
Sí, porque también está contada en una mezcla de personas. Está la primera persona y la tercera persona. No se sabe quién está hablando en un momento.
La característica principal de la obra es la polifonía.
La polifonía, exactamente.
La segunda es justamente el enlace de los tiempos, o sea, el tiempo ucrónico a crónico.
Sí. Está influenciada por el realismo mágico.
Sí, tiene como también parte de...
Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que no sé si ustedes
leen. Ahí donde leíste vos aparece el realismo mágico. Sí, después me parece que se pierde el realismo mágico, pero al comienzo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a haber un fantasma y él va a imaginar como un fantasma y lo va a tomar hasta en parte como algo común. Sí, algo
claro.
Común a un fantasma, ¿no?
Claro,
¿sí?
Claro.
Ahí aparece la parte del realismo mágico. Después me parece que desaparece.
Para mí, toda la obra se da el realismo mágico.
Lo que pasa es que después son elementos más que nada atemporales, son recuerdos que están en ese lugar, ¿no? Sí. Aparece, la obra habla de recuerdos.
Sí, lo vive el personaje en sí, lo vive como un recuerdo todo y.
Sí.
Y llega un momento donde justamente el personaje principal, que sería Pedro Páramo, empieza a hacer como una introspección y a recordar todo lo que él vivió, cómo sucedieron los hechos para que él se haga dueño de todo ese valle.
Algo que está presente hoy en día en todos nosotros, o sea, acá en Colorado lo vivimos muy fuerte, el caudillaje,
exactamente.
Sí, una familia, bueno, acá es una familia dueña de un pueblo, ¿no? O querer tener más lugares, más tierra. Allí en aquel tiempo era más que nada el caudillo, que era Pedro Páramo. Un Pedro Páramo que ustedes van a ver que primero la historia se empieza a contar por el hijo, ¿sí?
Exactamente.
Y después empieza a cambiar los que cuentan y narran la historia, ¿sí? Y yo te decía justamente, off the record, te decía hoy, que es una obra que tiene para mí el mayor punto, me parece, el punto más elevado de la obra, se da a la hora de tomar al lector como mayor protagonista en la realización de la historia, y va a utilizar como eje al tiempo. O sea, es el tiempo lo que hace protagonista al lector, porque el lector va a tener que ordenar en su cerebro la historia. Por eso es una obra que con la primera lectura se te...
no se entiende.
Es como imposible,
que requiere de un lector ávido, cómplice del
y es como que la primera lectura sirve para hilvanar algunas cuestiones, pero sí, no todas. Entonces recurrís a la segunda. Bueno, te cuento lo que me pasó a mí. Recurrís a la segunda para poder entender la historia, y muchas veces recurrís a la tercera porque te encantó. Es decir, ¿cómo porque, hizo este tipo? Perfecto,
porque sí, permite también, como decís vos, la reconstrucción propia de la historia y entender en qué tiempo se está desarrollando determinadas escenas que se confunden, porque en algún momento aparece Pedro Páramo en el momento en el que él era dueño de todo, y en el próximo diálogo aparece Juan Preciado, que es el hijo que va a ver.
El interior de Pedro Páramo.
Claro, aparece Juan Preciado hablando, por ejemplo, con la dueña de la casa, donde él iba a ir supuestamente a quedarse a ¿cómo se dice?
Era una persona que
a hospedarse.
Era una persona que
exactamente. O sea, tiene ese matiz. Va y viene en el tiempo en cuanto a el personaje de Pedro Páramo y de Juan Preciado en un primer momento.
Sí.
Después inclusive los mismos personajes que ya están muertos, porque el pueblo es un pueblo desértico, o sea, ya no hay nadie en el pueblo.
Habría que ver si existe el pueblo también, si ya no es una puerta al infierno, supuestamente.
Es una interpretación, una de las interpretaciones que se hace es que justamente él va al pueblo, ¿sí? Y cuando ingresa al valle, es como que es una interpretación de que Juan Preciado está muerto y ingresa al infierno para conocer a su padre.
Una de las interpretaciones puede decir eso, ¿no?
Exactamente.
Es una obra que habla de
eso. Te iba a contar recién, que te dije, es que uno de los detalles que a mí me llamó mucho la atención es que en cada momento, con cada personaje, que en primer momento es con el pastor que va caminando con él, o con la persona que va con un buey al lado y va hablando con él, y luego después con la mujer que le va a dar el hospedaje, que ya está muerta también, nadie le puede dar agua. O sea, le dan un recipiente con agua que no existe.
La película
no puede tomar agua.
Sí, es una película en blanco y negro.
No puede tomar agua el personaje Juan Preciado, no, en ningún momento. Y el agua, como nosotros sabemos, es un símbolo de vitalidad. De sí, o sea que eso lo van matando a poco al personaje.
En la película creo que él piensa que toma agua, algo así, no me acuerdo bien.
La película
bien.
Creo que fue hasta inclusive guionada por el propio Juan Rulfo. Inclusive él, eso es lo que te estaba por contar hoy, él escribe otra novela, tiene dos novelas, ¿sí? Pero la otra es recién publicada después de su muerte. Y muy criticado por aquellas personas que han editado. Se llama Gallo de Oro, se editó en el año 83, creo, y ahora ha salido una nueva edición, pero es muy criticado. Y también ha sido un fotógrafo, Juan Rulfo ha sido un fotógrafo muy... pero si ustedes ven las fotografías de él. Lo que te decía acerca del agua, me parece que uno se pregunta porque después este personaje que entra y toma... va a buscar a su padre y entra a este lugar que es Comala, se va a encontrar muchas veces en problemas. El principal problema es que tiene sed y no puede tomar agua. Las hipótesis sobre la muerte, porque después parece que muere porque no aparece más, y se ve reflejado también él como un muerto más, como un fantasma más en la obra. Se puede ver que la muerte pudo haber sido justamente por falta de agua, por falta de comida o por la misma locura.
Ahí eso es justamente lo rico de la obra. Cada uno de nosotros al leer la obra va a tener son hipótesis, como vos decís, y cada uno de nosotros va a optar por alguna de las hipótesis.
Nos va a dejar pensando.
Nos
mucho.
Va a dejar pensando.
Además la historia es atravesada por este lector que ya se empieza a meter con todo, con una historia primero que tiende a ser un poco lineal en su apertura, Pero después empieza, mira, yo te muestro, te dice Juan Rulfo, yo te muestro la convencionalidad para que vos entres en mi historia. Pero después la empieza a desarmar.
Ahí ya, y, al estilo de Cortázar.
Y de una historia muy plana, que parecía que todos la íbamos a entender, o que la empieza a sacar los pedacitos del rompecabezas, sí. ¿Sí? Y de una historia lineal, de un tipo que se está volviendo loco porque ve fantasmas, se transforma automáticamente en la historia de un cacique, de un caudillo que maltrataba a la gente, a un caudillo que quería más y más y más, y a un caudillo que al final se cae.
¿Sí? Claro,
fíjense cómo
al final
se hace la, utiliza una técnica para llevar a otro lugar.
Pero más que nada este caudillo, como decís, o este hacendado, porque tiene tierras, tiene terrenos, y va consumiendo los que van lindando con él para poder, como decís vos, tener más terreno, más y más gente a su poder, porque toda la gente le tiene miedo a Pedro Páramo. Y encima mujeriego, porque tenía muchas mujeres, a pesar de que se casó con, por conveniencia, con no me acuerdo si era con Dolores. No, con Dolores tu,
no, con Susana San Juan.
Con Dolores tuvo el hijo que es justamente Juan Preciado, quien aparece en un primer momento.
Susana San Juan.
Era la era el amor de su vida.
Bueno,
sería,
y también aparece más adelante, vamos a dejar algo para la próxima entrada de,
dale, sí, sí, sí,
de Pedro Páramo, pero también aparece, y espere, vamos a ver cómo aparece, pero también aparece el personaje de la iglesia en, reflejado en el padre Rentería.
Muy bien, eso sí, vamos a analizarlo dice, en la no, próxima.
El símbolo Rentería ya te dice algo. Bien.
Mire usted, me dice el arriero deteniéndose, ¿ve aquella loma que aparece vejiga de puerco? Pues detrásito de ella está la media luna. Ahora volteé para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora volteé para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la media luna de punta a cabo, como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada, y es de él todo ese terrenal. El caso es que nuestras madres nos malparieron en un petate, aunque éramos hijos de Pedro Páramo, y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo mismo, ¿no? No me acuerdo. Váyase mucho al carajo. ¿Qué dice usted? Que ya estamos llegando, señor. Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí? Un correcamino, señor. Así les nombran a esos pájaros. No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado. Parece que no lo habitara nadie. No es que lo parezca, así es. Aquí no vive nadie. ¿Y Pedro Páramo? Pedro Páramo murió hace muchos años.
Envíanos tu mensaje de texto al 370433 3315, o llamanos al teléfono 4481 111, o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector. El segmento legitimador, esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo escribimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Y seguimos con algunas. Hoy vamos a empezar con algunas locuciones latinas, ¿sí? Por ejemplo, la palabra in vitro. que significa en vidrio, y se emplea con el sentido de que sucede o que tiene lugar en un tubo de ensayo, en un medio de cultivo o en otro ambiente artificial en un laboratorio. De acuerdo con el diccionario Términos Médicos de la Real Academia Nacional de Medicina, se escribe, escuchen esto, en cursiva. Es decir, si yo estoy escribiendo en imprenta, cuando escribo in vitro, debo pasarlo al cursiva. ¿Sí? Pese a que el diccionario panhispánico de dudas recoge numerosas locuciones latinas, en redonda, in vitro, entre ellas, la ortografía académica, publicada con posterioridad, rectifica ese criterio y establece, como norma vigente, que estas han de marcarse con la cursiva característica de las locuciones y términos extranjeros. ¿Sí? ¿Cómo es una locución extranjera pasada al latino? Va en cursiva. Sin embargo, con motivo del fallecimiento de Sir Robert Edwards, pionero de la fecundación in vitro, los médicos informativos están escribiendo en ocasiones in vitro sin ningún tipo de resalte. Por ejemplo, muere el padre de la fecundación in vitro, o junto al doctor Patrick Stompin, Edwards desarrolló la fecundación in vitro, donde lo apropiado sería escribir in vitro en cursiva, o si se dispone de este tipo de letra, entre comillas. Es decir, que si vos no tenés, por ejemplo, estás escribiendo en computadora y no tenés la cursiva, o tenés que de alguna forma remarcarlo, por lo menos tenés que usar las comillas, o si no, escribirlo en cursiva. ¿Por qué? Porque no, digamos, es una locución que se pasa, una locución latina, debería ir en cursiva, no corregirse como falta ortográfica si vos estás escribiendo todo en imprenta y aparece in vitro en cursiva. No se debe corregir como que hay un salto de la imprenta, porque muchas veces se corrige que no se pueden mezclar la imprenta y la cursiva. En este caso se debe mezclar, ¿sí? Porque es una locución latina, ¿sí? Pasado in vitro está de otro idioma. Otra de las palabras que también presenta este caso es, bueno, pero más que nada que nos va a hablar del plural, es statu quo, ¿sí? Y que no se debe pronunciar en plural, status quo, ¿sí? Es la grafía correcta, ¿sí? Statu quo, sin S, ¿sí? Es la grafía correcta de la expresión latina empleada para referirse al estado de un asunto o cuestión en un momento determinado, ¿sí? En consecuencia, en frases como algunos analistas piensan que la capacidad de influencia china sobre Pyongyang es limitada y que tampoco tiene mucho interés en modificar el status quo en la península, o sus perspectivas radicales de extrema derecha rompieron el molde de política británica cambiando el status quo de manera tan contundente. Lo apropiado habría sido emplear la forma status quo. Es decir, no va status quo, ¿sí? Siempre en singular, statu quo, esa es la forma. Además, tal como lo indica el diccionario panhispánico de dudas, es invariable en plural, los status quo, se pronuncia los status quo, no status quo, ¿sí? Cuando entonces nosotros vamos a utilizar, es invariable el plural, los status quo, se debe pronunciar quo, con una tildar en la O, digamos, quo, ¿eh? Por más que no se escriba esa tilde. Se recuerda asimismo que, como el resto de las locuciones latinas, y de acuerdo con la última ortografía, lo adecuado es escribirla en cursiva también. Justamente, todas esas locuciones, todas esas palabras extranjeras que lo incorporamos dentro de las locuciones latinas, van en cursiva, ¿sí? Si no se puede usar este tipo de letras, como repetimos, se hace entre comillas. Espero que este segmento de ortografía, al cual llamamos Dale Tiempo, le haya servido de algo. Me parece que es importante remarcar entonces que cuando traemos esas palabras debemos pasarlo a locuciones latinas, ¿sí? Vamos ahora a escuchar un poquito de música. Esto es Arbolito, Chacarera del Expediente. Thank you.
que ya me lo meten preso.
Tras largo tiempo en Bern, recibió autorización para regresar a San Petersburgo, donde no encontró a ninguno de sus antiguos amigos, ni eco alguno de su fama. La publicación de Recuerdos de la Casa de los Muertos, en 1861, le devolvió la celebridad para la redacción de su siguiente obra, Memorias del Subsuelo. También se inspiró en su experiencia siberiana, soportó la muerte de su mujer y de su hermano como una fatalidad ineludible. En 1866 publicó El Jugador y la primera obra de la serie de grandes novelas que lo consagraron definitivamente como uno de los mayores genios de su época. Crimen y Castigo, la presión de sus acreedores lo llevó a abandonar Rusia y a viajar indefinidamente por Europa junto a su nueva y joven esposa, Ana Grigorieva. Durante unos viaje, su esposa dio a luz una niña que moriría pocos días después, lo cual sumió al escritor en un profundo dolor. A partir de ese momento sucumbió a la tentación del juego y sufrió frecuentes ataques epilépticos. Tras nacer su segundo hijo, estableció un elevado ritmo de trabajo que le permitió publicar obras como El Idiota, en 1868, Los Endemoniados, en 1870, que le proporcionaron una fama y posibilidad de volver a su país, en el que fue recibido con entusiasmo. En ese contexto emprendió la redacción del Diario de un Escritor, obra en la que se erige como un guía espiritual de Rusia y reivindica un nacionalismo ruso articulando en torno a la fe ortodoxa, opuesto al decadentismo de Europa Occidental, por cuya cultura no dejó, sin embargo, de sentir una profunda admiración. Los hermanos Karamazov es en general considerada la mejor y más importante obra de Fiódor Dostoyevski. Ha sido aclamada y citada y analizada por diversos escritores y críticos literarios del mundo, tales como Sigmund Freud, McAndrew y Mochulinsky, hasta inclusive Mikhail Bakhtin, como una obra maestra de la literatura y de una de las más grandes novelas jamás escritas. El libro puede leerse en dos niveles. En el más superficial, se narra la historia de un parricida con el que todos los hijos del hombre asesinado comparten diversos niveles de complicidad. Justamente lo que estamos escuchando de fondo, esto es la película Crimen y Castigo, pero la versión norteamericana. Ahí está, de fondo. La novela fue compuesta en su mayor parte en la localidad de Stara Rusa, al sur de Novgorod, que sirve también como marco principal de la historia. Dostoyevski pasó cerca de 2 años escribiendo Los hermanos Karamazov, que fue publicada como una serie en Mensajero Ruso y completada en noviembre de 1880. Si bien Dostoyevski había escrito esta obra pensando en una continuación, murió menos de 4 meses después de su publicación, dejando sin concretar esta segunda parte. Dostoyevski comenzó sus primeras notas de Los hermanos Karamazov en abril de 1878. Varias de las influencias de Dostoyevski se perciben en la primera etapa del borrador de la novela. En principio se ve el profundo efecto que el filósofo y pensador Fiódorov tuvo en Dostoyevski. En ese periodo de su vida, Fiódorov abogaba por un cristianismo en el que la redención y la resurrección del ser humano podían ocurrir en la tierra cuando los hijos redimieran con sus acciones los pecados de sus padres. De este modo se lograría la unión de la raza humana con una familia universal. La tragedia del parricidio en esta novela se vuelve aún más conmovedora debido a la completa inversión de esta ideología. Los hermanos en la historia no solo no ganan la resurrección de su padre, también son cómplices en su asesinato. Actos en sí mismos representan la completa desunión de la humanidad para Dostoyevski. Aunque la religión y la filosofía influyeron profundamente en Dostoyevski, en su vida y en Los hermanos Karamazov, una tragedia mucho más personal alteró el curso de esta obra. En mayo de 1878, la creación de la novela de Dostoyevski fue interrumpida por la muerte de su hijo de 3 años, Alyosha. Aun cuando este suceso era trágico, en cualquiera de las circunstancias, la muerte de Alyosha fue devastadora para Dostoyevski a causa de que el niño murió de epilepsia, una condición que había heredado de Dostoyevski. El dolor del novelista es palpable al leer el libro. Dostoyevski nombró a Alyosha al héroe de la novela, además de dotar a este con todas las cualidades que él mismo admiraba. Esta tragedia también aparece en la novela, como en la historia del capitán Snegirov y su pequeño hijo Iluiska.
In God you'll find immortality.
Can you prove it?
Faith doesn't require proof.
Ivan, for the last time, now, is there a God or not? Be serious, you hear?
The last time, there is no God.
I feel sorry for you.
Why? Because there's no God?
por la mañana llamé al camarero y le indiqué que debía hacer mi cuenta aparte. El precio de mi habitación no era tan caro como para asustarse y obligarme a salir del hotel. Tenía 16 federicos y luego, allí, en el casino, tal vez esperase la riqueza. Cosa extraña, todavía no había ganado y ya obraba, sentía y pensaba como si fuese rico y no podía imaginarme a mí mismo de otro modo. Había decidido, no obstante, lo temprano de la hora, ir a ver inmediatamente a Mr. Huxley al hotel de Inglaterra, cercano al nuestro, cuando de pronto apareció Dick Grukes. Era algo que aún no había ocurrido nunca, pues aparte de todo, con aquel caballero en los últimos tiempos nos habíamos mantenido en las más distantes y frías relaciones. Lejos de disimular el desdén que sentía por mí, procuraba manifestarlo yo. Tenía mis razones particulares para que no fuese simpático. Su llegada me sorprendió mucho. Comprendí inmediatamente que algo me inquietaba. Capítulo 7 de El Jugador, Fedor Dostoyevsky. Recordamos a la audiencia que estamos, el escritor del día de hoy es Fyodor Dostoyevsky. Estamos leyendo parte de su obra, ¿sí?, haciendo como un mostreo de las diversas obras. Hoy ya compartimos algunas obras como Noches Blancas, El Hombre del Subsuelo, y ahora estamos compartiendo, bueno, ya escuchamos Los Hermanos Karamazov, y ahora estamos por leer algo, ¿sí?, del Jugador, para terminar este segundo segmento del escritor del día. ¿Sí? El argumento del Jugador está escrito, inclusive esta obra, en primera persona. El patriarca de la familia está en deuda con un francés y ha hipotecado todas sus propiedades en Rusia, lo cual le alcanza para pagar solo una pequeña cantidad de su total deuda, al enterarse de la enfermedad de su rica y anciana tía. Esto lleva a que ella le pida que vaya al casino de la ciudad y haga una apuesta por ella. Él se niega al principio, pero incitado por su propio juramento de amor eterno y fatal servilismo, finalmente accede y termina por ganar para ella en la mesa de la ruleta. Él regresa con las ganancias, pero ella no le dirá la razón por la que necesita el dinero. Ella solo se ríe en su cara y lo trata con fría indiferencia y no verdadera malicia. Alexei solo conoce los detalles del estado financiero del general y de Polina, más adelante en la historia, por medio de su larga amistad con el señor Astley, el cual es un tímido inglés que parece compartir la fijación de Alexei por Polonia. Bien, y ahora vamos a entrar en un clásico, ¿sí?, en un clásico que fue llevado a una teatral, lo hicieron radio teatro, ¿sí?, y lo hicieron en una radio peruana que me parece que es una, a mí me gustó mucho, bueno, no sé si qué dirá el público, ¿no?, pero a mí me gustó mucho la adaptación que hicieron de la obra que viene a continuación, que es Crimen y Castigo, quizás una de las obras más conocidas de Fyodor Dostoyevsky, y escuchamos un fragmentito de esta adaptación de la radio peruana de Crimen y Castigo. Escuchemos.
¡Aléjese! ¡No, por favor! ¡No me haga daño!
¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Lo siento! ¿Por qué tenía que llegar? ¡La puerta! ¡La puerta la dejé abierta! ¡Estúpido! ¡Estúpido! Lavar las manos, sangre en mis botas, me descubrirán. Tengo que lavarme las manos, las botas, el hacha. ¡Sospecharán! ¡Tengo que salir de aquí!
Crimen y Castigo fue publicada por primera vez, ¿sí?, en la revista El Mensajero Ruso en 1866, en 12 partes, y publicada después como novela junto con Guerra y Paz de León Tolstói. Se considera que la novela es una de las más influyentes e internacionales de la literatura rusa. Asimismo, los diálogos mantenidos entre el protagonista Raskolnikov y el inspector de policía son considerados por algunos autores como el prestigio literario de Stefan Zweig, una de las cimas de la literatura universal. Crimen y Castigo gira en torno a Rodion Raskolnikov. El protagonista es un estudiante que apenas tiene para sobrevivir, ni siquiera a través de los esfuerzos de su madre, Pulqueria, y de su hermana Dunia. Rodion se indigna con Dunia porque quiere casarse con un abogado, y él sabe que el matrimonio es por interés, para ayudar a Rodion, así que tiene la idea de matar y robar a una vieja usurera despiadada que guarda mucho dinero en su casa. Bien, también uno de los aspectos principales que aparecen en la obra es ese, ¿no? La necesidad también, como lo hemos visto en muchas obras posteriores a Crimen y Castigo, como la necesidad y las diferencias de clase por ahí generan el crimen.
Se han marchado, la suerte está de mi parte. Raskolnikov entra al departamento del segundo piso y se esconde detrás de la puerta.
Algo anda mal en casa de la vieja.
¿No sería mejor llamar a la policía?
Puede haber entrado alguien a robarle.
En ese caso, tumbemos la puerta. Mira, mira esto.
Al escuchar que los estudiantes han llegado al cuarto piso, se precipita escaleras abajo y sale a la calle. Ha sido tan grande su miedo que sus piernas apenas le responden. Con dificultad llega a su pensión. Devuelve el hacha a su lugar y se encierra en su dormitorio. A pesar de que su cabeza es un hervidero de imágenes siniestras, debe luchar contra ellas para borrar toda huella del crimen.
¡Lo siento!
Se esconde el dinero en las joyas en una abertura de la pared, mientras limpia las botas y busca rastros de sangre entre sus ropas. La fiebre se apodera de Raskolnikov. El asesino, el miserable, se hunde en un sueño delirante hasta la mañana siguiente, cuando le despierta la sirvienta de la pensión con la noticia de que lo esperan en la comisaría.
Lo saben todo. Mejor. Quiero que esto termine rápido. Entraré a la comisaría y confesaré el crimen. Sí. Sí, eso haré.
En breve, Raskolnikov está frente a un oficial de policía que le dice algo sorprendente. Su casera lo ha denunciado por deber más de 4 meses de alquiler. Rodia había firmado un pagaré como garantía.
No, no entiendo. Esto no es por...
De pronto, el juez de instrucción, Porfirio Petrovich, ingresa al cuarto, interrumpiendo la conversación.
Acabo de examinar los cuerpos de la usurera y de su hermana. Una verdadera carnicería, muchacho.
Bueno, y para ir cerrando este segundo segmento, vamos a escuchar una frase, ¿sí?, de Fyodor Dostoyevsky para cerrar este segundo segmento. 23 minutos de la hora 12. Estamos en vivo para todo el Colorado Formosa. Esta emisión del 29, sábado 29 de junio del 2013. Vamos con una frase de Fyodor Dostoyevsky ahora.
El verdadero dolor, el que nos hace sufrir profundamente, hace a veces serio y constante hasta al hombre irreflexivo. Incluso los pobres de espíritu se vuelven más inteligentes después de un gran dolor.
Pozo argumental. Esta novela de Juan Rulfo es la historia de una búsqueda del paraíso que termina en el infierno de Comala. El narrador, Juan Preciado, va al pueblo natal de su madre cumpliendo la promesa que hiciera en su lecho de muerte. Espera encontrar un lugar verde y próspero, tal como ella lo recordaba, pero encuentra solo la desesperación. Preciado es guiado hasta el pueblo por Abundio, quien le presenta un lugar donde todos están muertos y donde la vida es solo un recuerdo. Se da cuenta de que Pedro Páramo no es solo su padre, sino el padre de todos los habitantes de Comala. Poco a poco, Preciado va descubriendo que los personajes son fantasmas, que Abundio ha muerto y Edubiges se ha suicidado. Ahogado por el ambiente, Juan Preciado muere integrándose así en la vida del pueblo. Al morir, comparte su tumba con Dorotea, quien se convierte en intérprete de las voces y ruidos que él oye. Desde la sepultura, ella y Preciado reviven los años finales de la vida de Pedro Páramo. Ven cómo el caudillo del pueblo logra casarse con Susana San Juan, pero el matrimonio fracasa por la negativa de ella a entregarse a su esposo, ya que se sentía atada a su primer marido. Cuando ella muere, desaparece la única ilusión que mantenía a Pedro Páramo con vida, Y así es uno de sus hijos, Abundio, quien lo mata al negarle dinero para enterrar a su mujer. Ese capítulo resulta borroso y al lector y el lector presiente el crimen, pero no lo ve.
Allá atrás, Pedro Páramo, sentado en su equipal, miró el cortejo que se iba hacia el pueblo. Sintió en sus manos izquierda, al querer levantarse, caía muerta sobre sus rodillas, pero no hizo caso a eso. Estaba acostumbrado a ver morir cada día alguno de sus pedazos. Vio cómo se sacudía el paraíso dejando caer sus hojas. Todos escogen el mismo camino, todos se van. Después volvió al lugar donde había dejado sus pensamientos. «Susana», dijo, luego cerró los ojos. «Yo te pedí que regresaras». Había una luna grande en el medio del mundo. Se emprendían los ojos mirándote, los rayos de la luna filtrándose sobre tu cara. No me cansaba de ver esa aparición que eras tú, suave, restregada de luna, tu boca abullonada, humedecida y rizada de estrellas, tu cuerpo transparentándose en el agua de la noche. Susana, Susana San Juan. Esta es mi muerte, dijo. El sol se fue volteando sobre las cosas y les devolvió la forma. La tierra en ruinas estaba frente a él, vacía. El calor caldeaba su cuerpo. Sus ojos apenas se movían. Saltaban de un recuerdo a otro, desdibujando el presente. De pronto su corazón se detenía y parecía como si también se detuviera el tiempo y el aire de la vida. Con tal de que no sea una nueva noche, pensaba él, porque tenía miedo de las noches que le llenaban de fantasmas la oscuridad, de encerrarse con sus fantasmas, de eso tenía miedo. Sé que dentro de pocas horas vendrá Abundio, con sus manos ensangrentadas, a pedirme la ayuda que le negué. Y yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo, hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su voz. Sintió que unas manos le tocaban los hombros, y enderezó el cuerpo, endureciéndolo. «Soy yo, don Pedro», dijo Damiana. «¿No quiere que le traiga su almuerzo?» Pedro Páramo respondió: «Voy para allá, ya voy». Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una sola palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras.
Ahí compartíamos en la hermosa lectura de Walter el final de la obra, ¿sí?
Así finaliza justamente lo que decíamos con el personaje principal, que es Pedro Páramo.
Sí.
Cayendo, sí, dando así el título al cuento. Pedro Páramo quiere decir piedra o roca.
Sí, y páramo, los páramos.
Páramos son el, ¿cómo se dice? La planicie.
Sí, los lugares desolados, sí. Fríos, muchas veces fríos, duros. Piedra significa lo duro,
digamos. Sí.
Un tipo sin corazón.
Es una simbología impresionante. O sea, la persona, la característica del personaje es esa, justamente. Es duro, es
brutal,
claro,
dominante.
Brutal.
Fíjense cómo Juan Rulfo va a tomar, si bien pertenece al realismo mágico, es un escritor que está familiarizado con este movimiento, aparecen elementos vanguardistas. Como sí. la simbología totalmente cargado de esta obra, ¿no? Una obra que, bueno, no, nosotros en Literadio no solemos poner audios, pero en la entrevista que le hacen a Juan Rulfo, él cuenta que Pedro Páramo le llevó a escribir de 10 a 11 años. y no es para menos. No es para menos. Cuando uno la lee, y también fíjense que se convirtió, no dudamos que, sí, que haya sido un trabajo.
Sí, para poder darle exactamente los toques que tiene la obra para que uno se introduzca a la obra.
La experiencia
es increíble.
Mi primera experiencia, lo vuelvo a contar, la primera lectura fue un shock. La primera vez que lo leo fue como un shock. La segunda lectura era para entenderla y la tercera ya fue para decir que
esto, para disfrutarla.
Esto ya fue, sí, algo que realmente a mí me marcó.
Sí, es que en la primera lectura uno se va a perder, seguramente se va a perder. Pero no tiene que pensar que es por aburrida la lectura, todo lo contrario.
En ningún justamente. Momento parece aburrida.
No, al contrario.
La primera lectura me pasó algo similar y yo le había dicho a la profesora de hispano que no entendía nada.
Sí.
La primera lectura es una invitación a la relectura.
Exactamente.
A volver, sí. Y otra de las cosas que aparecen en esta obra, más que nada, bueno, además del, a mí me parece el principal lector, el principal protagonista es el receptor muchas veces, porque es el que tiene que estar haciendo más el trabajo intelectual muchas veces, ¿no?
Claro, reconstruir la historia, sí, una y otra vez.
Exactamente. Y que tiene más que nada también eso que lo habíamos hablado muchas veces, que es el juego que te replantea al hacer lecturas como la de Juan la de Pedro Páramo, ¿sí? La de Juan Rulfo, porque hace un trabajo en el cerebro, un trabajo intelectual de unir elementos significativos, ¿sí? un trabajo que también, bueno, no se puede llegar a hacer solamente con ayuda de la memoria, sino que tiene que ser de manera significativa y que implica un rol, hasta yo diría, pedagógico, ¿sí? Un rol pedagógico en el cerebro.
Exactamente.
De reconstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que esta lectura, ¿cómo puede llegar a ser como un Big Bang? Una explosión, ¿sí? Para ir a que podemos llegar a tomarlo para la vida, ¿sí? El hecho de plantear muchas veces como una lectura inductiva, uh-huh, ¿sí? Implícita. Nosotros vamos a recordar que es una obra, vamos, para sacar bien datos concretos, que está, se refiere más que nada para poder encasillarlo en algún tiempo histórico, aunque no es el tema central de la obra ese.
No.
Por ejemplo, está orientada hacia los años 1910 y 1928 en México y se centra en un medio rural, ¿sí? Asociado históricamente hablando el problema de la pérdida de las tierras que hay ahí. El tiempo histórico y el espacio social son la Revolución Mexicana y el movimiento carrancista de Venustiano Carranza, importante político y empresario mexicano que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana, en la sociedad rural bajo el dominio de los caciques. Ahí hay que orientarla. Por eso inclusive también aparecen como vestigios de la Revolución Mexicana en, claro, una parte de la obra, ¿sí?
Exactamente. Y bueno, es una obra muy rica. Como siempre lo hacemos, lo que podemos decirle a la gente es que los invitamos a que
a
lean
leer.
Porque el análisis que hacemos acá es acotado, pero tratamos de darle los elementos principales para que no se enfrenten como nos pasó a nosotros con la primera lectura y que
toda la obra.
Y cada personaje tiene un valor simbólico. Estábamos hablando de Rentería,
el padre
Pedro Páramo.
Rentería, ah, ¿qué
si quieren Rentería? Les leo la característica de Rentería.
Dale, vamos a escuchar quién era el padre Rentería.
Dale. Padre Rentería es el cura, un cura con problemas morales, que niega la absolución a los que no tienen dinero y perdona a Miguel Páramo. Así su confianza en el cielo hace que su grey se descarríe. Se encuentra importante ante el tirano y, pese a sus conflictos de fe, perdona a los ricos y condena a los pobres por someterse a la voluntad de Pedro Páramo. Pero él también se somete y, por tanto, tampoco tiene perdón. Este cura trata de evadir el problema de la injusticia, confiando en que Dios, en el cielo, arreglará estos problemas en la tierra.
Bien, sí, es como una forma, la visión resumida de Rulfo acerca de las tendencias de algunos sacerdotes de aquel tiempo, si se puede decir de alguna forma.
Sí, es muy particular porque, fíjate, Miguel Páramo tenía las mismas características del padre. Era era el hijo reconocido, o el hijo al que más Pedro Páramo lo acobijaba. Y tenía las mismas características en cuanto a su personalidad, a su forma de ser. Sí, quería dominar a las personas, quería casar, tenía no me recuerdo bien ahora el nombre de la prometida, sería Miguel Páramo.
Tampoco me acuerdo.
Pero también estaba con eso, como igual era una
seguía el una historia de paralela. Pedro Páramo.
Claro, una historia paralela muy parecida a la de su padre.
Oye, usted off the record, cambiando de tema también un poquito. Off the record, hoy ustedes dijeron, ¿cuál podría ser como la bandera central o el tema central de la obra? Me parece que esa es la gran consigna también. Presenta, es verdad, presenta al caciquismo como uno de los temas, claro. Al robo de tierras.
La violencia también es una temática que se presenta en la obra, porque a través de la violencia él se apropia de las demás tierras que tiene alrededor.
Bien, y eso es también una característica justamente del caciquismo, ¿no? De los caciques mexicanos, de los caciques generalmente hablando.
Sí.
Y también a través de impulsar el miedo.
Claro, el miedo también es una temática.
¿Qué parecía? ¿Cuánto lo escribió esto? ¿Hace casi un siglo? ¿Cuándo? No hace un siglo, pero...
¿Cuánto? ¿1955 era? ¿O no?
Sí.
1955 sí. Era el año de
hace 80 años. Bueno, parecen obras como también distópicas, ¿no? Que cuentan un poquito... doblarle el cable así. Ahí está. Porque está molestando. Ahí está. Vamos a ver si se cura ahí. Parece que no se curó. Bueno, cerramos así entonces, los invitamos siempre a llevar a cabo
esta
lectura.
Bueno, hoy nos olvidamos de nuestros amigos de México que probablemente nos estén escuchando, sí. Así que esta hora también podemos dedicarla a ellos que están...
México es, después...
¿vos sabes Marco que, Tulio, un saludo claro, especial.
Me parece que fue el miércoles que te encontré en Facebook a vos, Sole.
Sí.
Te estaba por mandar una imagen de las descargas. Pero no tuve tiempo de hacerlo. Yo también generalmente llego al laburo 2:30, 1, 2 de la mañana llego al trabajo. y esas son las horas, no me cuesta mucho dormirme y después obviamente cuesta más levantarse también. Y le decía que la mayor parte de las descargas de fuera del sector están en México, ¿sí? Uno de los lugares, España, México y Argentina son los tres lugares con más descarga de los podcast que están relacionados solamente a fuera del sector, porque cada producción tiene un podcast, ¿no? Uh-huh. Y lo que tiene que ver fuera del sector es Argentina, España y México, los lugares con mucha descarga, donde más descarga tenemos, ¿sí? Así que bueno, además de escuchar en vivo, también escuchan en diferido, me contaste, los domingos de 21:00 a veces. Sí, sí. ¿Sí? También hay gente de Formosa que escucha los domingos de 21:00.
Ah, bueno, un saludo también para ellos.
Y bueno, también hay muchas descargas de México, así que está buenísimo. Bien, bueno. A la gente que nos escucha acá también te da muchísimas gracias.
Obvio, bueno. Sí, ellos siempre están presentes.
Bueno, vamos ahora al encuentro de la música y después vamos a... Uy, las 13.
Sí, bueno, estaba vamos, para avisarla ahora.
Sí, vamos con Dostoyevsky después un poquitito, bueno, algo de Dostoyevsky vamos a hacer y después sí vamos al final.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector. Thank you.
Luis, Chato, el segmento Escritores de la Historia en Fuera del Sector.
En 1880 apareció la que el propio escritor consideró su obra maestra, Los hermanos Karamazov, que condensa los temas más característicos de su literatura: agudo análisis psicológico, la relación del hombre con Dios, la angustia moral del hombre moderno y las aporías de la libertad humana, máximo representante según el tópico de la novela de ideas. En sus obras aparecen evidentes rasgos de modernidad, sobre todo el tratamiento del detalle y de lo cotidiano, en el tono vívido y real de los diálogos, en el sentido irónico que apunta en ocasiones junto a la tragedia moral de sus personajes. La ciudad más burocrática de la tierra, decía Dostoyevsky al contemplar la ciudad de San Petersburgo. Al igual que hizo con Pobres Gentes, el autor ruso, siguiendo la línea de Gogol, quiso plasmar en esta novela una de las formas de comunicación más habitual entre los personajes de esta ciudad acariciada por el río Neva, y esa forma tan habitual era la correspondencia. Dostoyevsky, en un paréntesis literario, se aparta de la seriedad de sus novelas predecesoras para instalarse en la ironía, añadiendo tintes humorísticos. Los protagonistas, dos amigos estafadores, Piotr Ivanovich e Iván Petrovich. Dostoyevsky, en un malabarísimo onomático, intercambia sus nombres para indicarnos que los dos son los mismos. Tienen un negocio que consiste en estafar en el juego a un joven, Yaleb Nikolevich, al que no dudan en tachar de ingenuo. Iván presta a su amigo 350 rublos para salir adelante con el negocio, evidentemente no los vuelve a ver. Esta deuda es el origen de la correspondencia entre ambos. En total se intercambian 9 cartas, que poco a poco van subiendo de tono, llegando incluso a amenazarse. La ironía juega una mala pasada a estos dos estafadores, pero para saberlo tenés que leer esta magnífica correspondencia. Cuando recibí su misiva tan grosera como extraña, sentí al pronto el deseo de hacerla pedazos. Pero la guardé como cosa curiosa. Por lo demás, lamento de corazón las incomprensiones y contrariedades que han surgido entre nosotros. Estuve por no contestarle, pero me es indispensable hacerlo. Cabalmente, con estos renglones, quiero indicarle que me será muy desagradable en todo momento recibirla a usted en mi casa, y que lo mismo digo de mi mujer. Anda delicada de salud y no le sienta bien el olor a alquitrán. Mi mujer envía a la esposa de usted un libro que dejó en nuestra casa, Don Quijote de la Mancha, y le queda muy agradecida. En cuanto a los chanchos que dice usted que se dejó aquí en su última visita, debo informarle que desgraciadamente no aparecen por ninguna parte. Se seguirán buscando, pero si no se encuentra, le compraré unos nuevos. Quedo de usted. Séptima carta. Novela en 9 cartas. Fiódor Dostoyevsky.
mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
Bueno, nos estamos yendo, ahí está. Abrí los micrófonos, les digo por las dudas.
Bueno.
Nos estamos yendo, nos vemos el próximo sábado de 10. Ah, bueno, pero le tengo que saludar yo.
Sí, por favor.
Vamos a mandarle un gran saludo a Mariel, un gran saludo a Mariel, ahí está. Y nos encontramos el próximo sábado, ahí está, me tengo que ubicar con el día. Próximo sábado de 10 a 13.
Quedaste como Pedro Páramo con el tema del tiempo.
Sí. No. Justo estábamos hablando de la obra, con la obra de Dostoyevski, estábamos hablando de la obra Boquitas Pintadas, ¿no?
Sí.
Que este recurso que utiliza Dostoyevski, después de que lo utiliza originalmente Dostoyevski, también va a ser utilizado. Andás a ver de dónde lo sacó Dostoyevski primero. Hay que averiguar de dónde lo tomó este recurso, que es un recurso literario, pues no hay que confundirlo con plagio, ¿sí?
Exactamente.
Un recurso literario que también va a ser utilizado por Boquitas Pintadas, ¿sí? Y pero alterna algo. ¿Qué alternaba que vos dijiste? O sea, acá son solamente correspondencias.
Claro, ahí son correspondencias, tienen necrología, recortes de las revistas, informes, diarios, todo.
Por la duda, ¿no sale también llamados telefónicos?
Sí, llamados telefónicos también, la agenda, el diario.
Sí, es una obra que...
Diario personal.
No, yo generalmente no suelo leer estas obras, cuando son historias de amor o cosas así, no me gusta mucho. Uh-huh. Pero esa obra, por la estrategia, no sé... Quizás ha de ser por lo mismo que hay gente que no le gusta la música de Pongo.
Puede ser.
Capaz que como confluyen lo mismo, digamos, ¿sí? Y fíjate que son también, bueno, es una historia de amor, pero que es muy llevadera gracias a esta forma de armarse, digamos, ¿no? De armar la forma, utilizando estrategias de anteriores, digamos, ¿sí? Está muy buena. Y bueno, Dostoyevski tenía esto también. Bien. Le agradecemos a toda la gente que estuvo ahí del otro lado mandando mensajes. Y nos encontramos el próximo
sábado.
Gracias.
Sí.
De 10 a 13. Estamos mal.
Bueno, y aclaro algo: la música que vos pones es linda. Ahora la mejoraste un poco más.
Ah, bueno, me alegra.
Quizás puede ser ese el mensaje, ¿no? Que tu música sea bien.
Me alegra. Estaba haciendo humor, ¿no? Bueno. Y también recordamos las páginas web para descargarlas, son a través de www.ebooks.com, www.radioteca.net, www.blogspot.com.ar. Por esos lugares pueden comunicarse, también descargar los programas, ¿sí? Y nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13 en vivo.
Y mañana pueden escuchar el diferido.
Claro, o descargarlo durante la semana. Uh-huh. Otra forma también que tienen es escucharlo desde de manera diferida. Literario.
Bueno, nosotros vamos a esperar la visita de Celeste Galarza, la profe.
Sí. Si ella no viene,
ella por alguna razón no puede venir, vamos a traer la obra de el estadounidense John Steinbeck, La Perla.
La Perla, bueno, está buenísimo. Vamos a estar compartiendo eso entonces aquí.
Así que tenemos o El Halcón Maltés por la profe o La Perla por nosotros.
Bueno, y el próximo programa traigo death metal para escuchar. Vamos, ahí creo que la vamos a embarrar mal, ¿eh? Si ponemos algo de Cannibal Corpse.
Basta, Ariel, basta.
Tenés tu programa el domingo para
ver. Basta. Eso es para los domingos.
Morbid Mission, vamos a poner ahí. Bien, nos vamos.
Los sábados temas como hoy tienen que ser.
No sé, pero no sé puntualmente cuál habrá sido.
Y todos, capaz que todos, porque ahora mejoraste con la música.
Chau.
Chau.
Qué malo. Chau.